Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar discutiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, como siempre, sabemos que eres un Dios abundante en la misericordia. Por eso te pedimos, Señor, en este momento, que de esa abundancia de tu corazón nos des el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que descienda sobre cada una de las personas que escuchan este programa y sobre nosotros que lo producimos, sobre todo en este año de la fe. Danos una doble fusión, Señor, para penetrar en el misterio de lo que creemos, en el misterio de la fe de los apóstoles, para ser firmes en ellas y poder llevárselo a los demás. En este año de la fe, oramos por el Papa, que es el custodio de la fe de los apóstoles. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estamos, Jorge? Bendecido.
Así es.
De toda bendición, como dice San Pablo. Uh-huh. Yo creo que mejor, como creo que dice Colosenses, no estoy seguro, ahora que dice, nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Uh-huh. O sea, esa es la profesión de fe de nosotros. Y nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Bendito sea. Sea Dios. Estamos hablando del credo, uh-huh, la profesión de fe de la Iglesia, el credo de Nicea Constantinopla y el credo más conocido y primitivo, el credo de los apóstoles, que es mayormente conocido como el credo del Rosario. Y decíamos la semana anterior que creer no es conocer. Y citábamos al apóstol Santiago, que dice que el demonio cree y tiembla. Y decíamos que el más creyente de toda la creación es más creyente que cualquier ateo que puede ser. El más ateo de los ateos es el demonio.
Claro, porque eso es frente a él.
Exactamente. Si esto sí nos basamos en que creer es conocer. Uh-huh. Porque si alguien está seguro de que Dios existe, sin ningún tipo de duda, es el demonio. Ahora, ¿por qué dice Santiago que el demonio cree y tiembla? Porque tiene la parte de creer, de conocimiento, pero le falta la parte de la fe, de la obediencia, porque la fe solamente no es conocer, es obedecer a aquel que tú dices que conoces. Y por supuesto, para obedecer bien, tienes que conocer bien, porque si tú no conoces bien, no puedes obedecer bien.
Claro.
Y después piensas que estás haciendo la voluntad de Dios cuando no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy con esta gran desobediencia que existe en...?
Bueno, todo el mundo está haciendo lo que quiere.
Exactamente, pero ya eso no es fe. Uh-huh. Ya tú crees en Dios, pero tú no haces lo que Dios espera de ti. O sea que cuando decimos creemos, implica un poco más de conocer a Dios. Significa conocer y obedecer. Y si no te gusta la palabra obedecer, que a mí sí me gusta, es ajustar, uh-huh, tu vida a aquello que tú... Y fíjate, todos los artículos del credo, hablamos la semana pasada de cosas son los artículos, todos los artículos del credo proceden de esta profesión, creo en Dios. Si tú no crees en Dios, de ahí en adelante todo lo que viene para ti no tiene validez ni sentido. Así que creyendo esa proclamación de que yo soy creyente, pero creyente en el sentido que dice la Iglesia, no en el sentido de conocimiento, sino vuelvo a repetir hasta que la gente se le grabe en la mente, ¿de conocimiento con qué? Con obediencia.
Con obediencia.
Ajustando tu vida a aquello que tú dices que crees. Si quitamos esta primera parte tan sencilla de creo en Dios, todos los demás se derrumban porque todos los artículos dependen del primero. Así como todos los mandamientos dependen del primero. Porque tú no amas a Dios sobre todas las cosas, los demás mandamientos se derrumban. Uh-huh. Igual es el credo. Los fieles... Y como dice el Catecismo primero romano, dice, los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Entonces, aquí pues no hay ningún campo para los ateos ni los, ni los agnósticos. Por eso, yo creo que lo primero que hay que dejar bien claro qué cosa es creer cuando el credo dice creo. Y ojalá que quede bien claro en este día. Creer no es conocer. Yo siempre le cuento, este amigo mío, cuando yo estudiaba en high school, que era brillante, esa gente que sacan las mejores notas siempre, y de muchacho me decía, yo sé que Dios existe, pero a mí no me importa. ¿Él tenía fe?
No, no la tenía.
Sin embargo, sabía que Dios existía.
Así es.
Pero no le importaba. Por eso, el católico que me escucha, tenemos que tener bien claro, tener fe no es saber que Dios existe. Tener fe es poner tu obediencia al servicio de aquel que tú sabes que existe. Esa es la base de la fe. Pero claro, tu actuación y tu obediencia primero procede de lo que tú conoces. Uh-huh. Porque si, como dije ahorita, si tú conoces mal, crees mal.
Claro.
¿Qué es lo que le pasa a un grandísimo por ciento de la iglesia? Que se bautizaron y más nunca en la vida pues profundizaron en su fe. Y cada uno tiene un credo privado que no coincide con el credo de... Fíjate que nosotros no estamos diciendo que estamos estudiando nuestro credo, estamos estudiando el credo de la iglesia.
Así es.
Y como dijimos en el programa anterior, es la mitad tuya que coincida con la mitad de la iglesia. Cuando hablamos de las dos medallitas que se...
Que se juntan.
Y fíjate, después de la palabra creo, que ya sabemos lo que implica. ¿Cuál es la segunda palabra que viene?
¿En Dios?
No. Tú ves, hasta tú te tragaste el credo. ¿Qué es la palabra que viene después de creo? ¿Qué viene después de creo? Creo en un...
En un solo Dios.
Fíjate, por eso, claro. Jorge, tenemos que estudiar el credo, porque hasta tú te has mandado a correr y te has brincado. Cada palabra en el credo es importante. Y no solo tú, estoy seguro que todos los hermanos. Eso sería la reacción de todo. Eso es bueno que tú contestes, porque tú estás contestando como contestarían. ¿Crees en Dios? No. Ese es el gran problema, que mucha gente hoy en día se saltan ese artículo. ¿Creo en qué? En un
solo Dios, claro.
En un, ante llegar a Dios, en un solo. Porque esa es la misma revelación de Israel. ¿Cuál es la gran profesión de fe de Israel? Shema Adonai. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Hat. Escucha, Israel. Tu Dios es uno. ¿Tú ves? Y esa es nuestra profesión de fe. Uh-huh. Yo no escucho. Yo creo en un solo. No hay más ningún Dios. En un solo Dios. Fíjate tú que cumplí. Ya desde el principio empezamos fallando. No tú, todos los católicos. Y ahí viene el problema, porque muchas veces creemos en muchos dioses. Y yo no puedo creer en un Dios personal. O sea, tú puedes creer en un Dios personal. No estoy hablando en cuanto a Jesús como persona, sino un Dios que tú aceptas como Dios, qué sé yo. Un Dios que tú... Pero en ese caso, si no coincide con el Dios de la iglesia, tú no perteneces a la iglesia.
Claro.
Y por eso creo que te voy a decir las características de este Dios que cree la iglesia. Y ve este programa también para que tú analices si es el Dios que tú crees. Si ese es el Dios que tú crees, tú eres católico. Si el Dios que tú crees no es este que estamos proclamando, perdóname, mi hermano, bautizado, yendo a la iglesia de todos los mamisas los domingos, echando un dólar en el cepillo, no eres católico, porque tu fe no coincide con la fe revelada. Cuando decimos un Dios, no hay más ninguno. ¿En cuántos dioses creemos?
En uno solo.
En un solo Dios. Entonces tú tienes que estar seguro de cuáles son las características de ese Dios en cual tú crees, para saber si tu fe es la fe de la iglesia. Fíjate tú ese artículo 1, qué importante es. Pues yo conozco mucha gente que dice, sí, yo soy católico, pero cuando me hablan de su Dios no coincide con el Dios revelado a los apóstoles, y menos coincide con el Dios revelado en Jesucristo. Entonces ya tú ves que las dos mitades empiezan a no juntarse. Uh-huh. O sea, lo primero, que no hay dioses individuales, es un solo Dios que se ha revelado en estos tiempos a través de Jesucristo. No hay más ninguna otra revelación. Ni a dioses hindúes, ni a dioses orientales, ni a dioses naturales, ni a dioses de nada. Nosotros solamente creemos el Dios que ha sido revelado a quién, revelado a través de quién, de Jesucristo.
Pero muchas veces vemos a los católicos que sí, creemos en un solo Dios, pero...
En Dios no hay pero.
No, siempre por ahí sale alguien de que no, pero yo tengo este...
Ese es el pero que te lleva al infierno.
Sí. No, eso es los símbolos o el angelito de no sé qué cosa o el...
Vamos a llegar ahí. Ajá. Eso es parte de creo en un solo...
Sobre todo esas corrientes orientales que han salido, ¿no?
No hay más ningún Dios. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy el camino grande y otros caminitos. No, yo soy el camino. No hay ningún otro, a menos para el cristiano. Ahora, si tú te quieres buscar otro camino, uh-huh, entonces ya tú no eres cristiano. Si tú buscas el camino de la santería, si tú buscas el camino de la nueva era, si tú buscas el camino del Dios de trompa elefante, de yo no sé dónde, tú, te respeto tu creencia, yo respeto a los santeros, como respeto a los budistas, yo respeto a todas las personas que tienen fe. Ahora, tú no me digas que tú eres católico, tú no eres católico. Yo respeto tu fe como tú tienes que respetar la mía. Tú no puedes insultarme a mí diciendo que Dios, que tú crees en Dios de Jesucristo que tiene trompa como un elefante. O como este Dios que está aquí al lado de nosotros, que es un conque con tres plumas en la cabeza. Ese no es el Dios de Jesucristo. Yo respeto tu fe, como yo no digo que soy budista, porque es una falta de respeto a los budistas, yo soy cristiano. Tú no puedes creer en otro Dios y decir que tú eres cristiano. El Dios de nosotros es radical. Y bien lo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. No hay que recoger a media ni... No, no. Y lo dijo, a mí lo frío o lo caliente. Lo tibio, lo vomito de mi boca. O sea, somos seguidores de un Dios radical. Y ese Dios radical no admite peros.
Ahora, y cuando la gente desobedece a la iglesia, tal es el caso de los católicos que apoyan el aborto.
Estás fuera de la iglesia. Estás excomulgado a la sentencia. Uh-huh. Está fuera de la iglesia. Es una de las doctrinas más claras de la iglesia. Y la excomunión late sentencia es cuando tú obstinadamente te empeñas en proclamar una doctrina que está condenada por la iglesia. Obstinadamente. No porque estás que no lo sabes, no porque tú lo sabes y tú estás siguiendo tu Dios. Tú no eres parte de la iglesia. Inmediatamente es como cuando tienes un grano en la cara con humor, que te lo aprietas y el humor sale de... Del grano. Te sales del cuerpo de Cristo, eso es la excomunión. Y en el caso de la otra sentencia, no es que te excomulgan, es que tú mismo te excomulgas. Al separarte radicalmente de la fe de Jesucristo. Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos este quedo. Pero tenemos que tener claro con esto en un solo Dios. No hay otro Dios. La fe cristiana, ese catecismo, confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Ahí no queda espacio para nadie. Por naturaleza, por sustancia y por esencia. O sea, creemos en un solo Dios que abarca absolutamente todos los aspectos, que no deja espacio para ninguna otra deidad o ninguna otra interpretación de otro Dios. Por eso, nuestra profesión de fe comienza como la Shema de Israel. Es el mismo Dios, es el mismo corazón de Dios. Pero fíjate que la Shema, qué interesante, cuando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, sigue diciendo Baruch en Kevod, Manjutol. O sea, no solo dice, escucha Israel, tu Dios es uno solo, sino que dice, a él solo servirás, a él solo amarás, a él solo servirás. Esa es la fe. Si tú crees que existe un solo Dios, tú tienes que servir a ese solo Dios. Si tú crees que hay un solo Dios, tú tienes que amar a ese solo. Y Dios no comparte ni su amor ni su servicio con otro Dios, como no comparte su gloria con nadie. Nuestro Dios es un Dios incluyente, pero al mismo tiempo excluyente, porque incluye si tú estás de acuerdo con quién es, pero no deja espacio para tener otro tipo de creencia en otro Dios. El mismo Señor lo dice en Marcos 12, del 29 al 30. Jesús replica con las mismas palabras de la Shema de Israel. Y más tarde, en Marcos 12, en el 35-37, lo da a entender que Él es el Él es el Señor ese del cual se habla en Israel. Por eso es tan importante saber que nosotros creemos en qué.
En un solo Dios.
Entonces, si tú crees en un solo Dios, vamos a ver después en el credo, uh-huh. ese Dios se ha manifestado, vamos a verlo después, a un pueblo. No es un Dios etéreo en una nube. Es un Dios que es identificable porque se manifestó a un pueblo. ¿A qué pueblo? ¿Al pueblo chino?
No, al de Israel.
Al de Israel. Y que cuando se encarna toma un nombre. ¿Qué nombre? Jesús. Nuestro Dios está totalmente identificado y es identificable. Cuando tú dices que crees en un solo Dios, tú no puedes creer en el Dios Yemayá, ni en el Dios Ochún, ni en el Dios en Buda o en Krishna. Totalmente excluyente. Nuestro Dios es un Dios identificado. Cree en un solo Dios. El Dios que se revela a Israel y que nos revela Jesucristo. No hay otro Dios. Y por eso a Dios, ¿cómo llamamos a Dios? ¿Cómo nosotros llamamos a Dios? Señor.
Señor.
Uh-huh. Y cuando, si llamamos a Dios Señor, es porque nos atamos a la voluntad de ese Dios. Porque decimos Señor no Mister Dios, sino Señor en el sentido de dueño absoluto.
Uh-huh. Nuestro Señor. Siempre
nuestro decimos. Señor. Eres el que nos manda a nosotros.
Nuestro amo.
Sí. Aunque suena hoy en día esa palabra, sí, nuestro amo, esa es la palabra uh-huh. exacta. Entonces, volvemos a la misma relación de conocer con obedecer. Esta la misma esencia del credo. Y este Dios en que nosotros creemos revela su nombre. No es un Dios y sin nombre, revela su nombre. Se le revela. La esencia de este Dios se le revela a Israel. Fíjate que una de las primeras cosas que, más que un nombre, la esencia que lo identifica, lo que uh-huh. se le revela a Moisés. Yo soy el que soy. O sea, el yo soy el que soy, lo que quiere decir que no hay absolutamente otro Dios. Uh-huh. Por eso no le hace falta nombre. Esa es la gran... Los rabinos de Israel dicen que la mejor traducción de yo soy el que soy es el Eterno.
¿Y estos nombres que le ponen los judíos como Adonai, Elohim?
Son nombres para no pronunciar el tetagramatón, las cuatro letras que oyó Moisés por respeto.
¿Pero son características también o son nombres en sí?
Son adjetivos. Por ejemplo, Elohim es el Altísimo, quiere decir el Altísimo. Uh-huh. Adonai quiere decir el Señor. El Shaddai, me encanta ese nombre de Dios, el Shaddai, el poderoso, el Shavaot, el Dios guerrero, el Dios de los que pelea, el Dios de los ejércitos. Son más que nombres, son adjetivos del Dios revelado a través de los acontecimientos con los cuales estuvo relacionado el pueblo de Dios. O sea, si ves Dios, nosotros que estamos estudiando la Escritura, el Señor se va revelando poco a poco en su esencia. Porque de nada te dice a ti un nombre si tú no conoces la esencia del que lleva el nombre. Porque tú te llamas Jorge, y hay muchos Jorges buenos, y hay muchos Jorges sinvergüenza, uh-huh. y hay muchos Jorges tontos, y hay muchos Jorges inteligentes, ¿no? En el sentido que yo voy conociendo cuál Jorge eres tú, ya yo sé quién eres tú. Entonces ella me dice, no, hay un Jorge sinvergüenza, hay un canal de televisión. Y yo digo, ah, no, ese no es el Jorge que yo conozco. Debe ser otro. Sí, es cierto, debe ser otro Jorge. Porque ¿qué es el nombre sin la esencia de la persona? ¿Qué cosa es? ¿Nada?
Sí, no es nada.
Es un sonido. Por eso los nombres judíos revelaban la esencia de la persona. Por eso el Señor se va revelando. Y tú hemos visto como en Levítico se revela como el Dios Santo. En Éxodo se revela como el Dios liberador, como el Dios redentor. Uh-huh. En Números como el Dios que habla. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo Dios se va en Josué como el Dios que pelea? En Jueces como el Dios que guía. ¿Tú me entiendes? Dios poco a poco va revelando su esencia para que el pueblo lo vaya, hasta que llega la gran teofanía, la gran manifestación de Dios que es Jesucristo. Y a la vez que viene Jesucristo, la gran manifestación de, de Dios. Ya no hay mucho más que hablar. Es la palabra. La palabra que era oída se hace persona. Se hace carne y tú la ves y la conoces. Y por eso es la gran, la revelación de las revelaciones. Porque hasta ese momento Israel, el pueblo de Dios, conocía a Dios de oída. Pero en ese momento lo conoce en persona. No es lo mismo que te anuncia ahí en una carta. Y conocí a una muchacha que es de lo más buena, que es de lo más inteligente. Y a lo mejor cuando tú la conoces, tú dices, pero la verdad que nada, esto que me dijeron tiene que ver con lo que estoy viendo delante de mí, ¿no? Cuando tú ves la persona es cuando tú juzgas por lo que te han dicho. Y eso es lo que sucede con Jesús. Y eso es lo que sucede con la Iglesia Católica, con la Eucaristía. Tú conoces a Dios por las cartas de Pablo y por la Escritura, pero tú verdaderamente no, no conoces a Dios hasta que tú no lo recibes y se hace uno contigo y viene tú a tú contigo.
Así es.
Uh-huh. Si no conoces a Dios de referencia, es solamente. Pero la alianza en el Sinaí demostró la revelación fundamental para el Antiguo Testamento, la revelación de Dios, de la esencia de Dios a Moisés en el Sinaí. Yo soy el que soy. No hay más ninguno. Y después la gran revelación es Jesús. Jesús, que quiere decir Dios salva. Ese Dios que es uno, tiene una función que salvar. Y de eso nos habla el credo. Hay muchas características, pero la gran característica de Dios cuando habla Moisés en la zarza es que él es el Dios vivo. Es un Dios vivo presente. Por eso que la zarza se quema, pero no se consume. Y una de las características que las personas no saben es que esas zarzas en el desierto, que están tan secas por el sol, arden rápidamente. Es como cuando dura menos que cuando tú enciendes un fósforo, cuando esas zarzas arden. Uh-huh. Por eso que a Moisés le llama la atención que la zarza arde, pero no se apaga. Porque es el Dios de la vida. Y es el Dios que se le va a, en este caso hablando de Moisés, hablando de un solo Dios, es el Dios que se le va a revelar a Moisés como el que no deja capacidad para ningún otro. Y después se le va a revelar a Moisés, y seguimos la semana que viene, se le va a revelar a Moisés con una de las primeras características de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios misericordioso, lento a la ira y abundante en la misericordia. Eso tiene que ver con esta otra característica que vemos la semana que viene. Creemos un solo Dios, que es Padre. Uh-huh. Eso vamos a ver después, porque eso, cuando tú dices que Dios cree un solo Dios, que es Padre, ahí yo te voy a preguntar si de verdad tú crees que Dios es Padre o es un policía. Eso lo veremos la semana que viene. Les recordamos a los hermanos que estamos en el año de la fe. Y que el Santo Padre, tres de las principales cosas que yo diría que nos pone como plan de acción. Primero es crecer en nuestra propia fe, profundizar nuestra fe. Segundo, después que profundicemos en nuestra fe, llevar nuestra fe a los católicos que se han alejado o los católicos que, no habiéndose alejado, vienen a la iglesia, no tienen la menor idea de en qué cosa creen. Y después, llevar nuestra fe apostólica a las personas que no conocen a la iglesia. Pero eso es una escala. Primero, yo crecer en la fe. Después, llevar la fe a los miembros de la iglesia que están alejados o que no la conocen. Y tercero, llevarlo a quien no conoce a la iglesia. Así que, ya lo saben, a orar y a crecer en la fe en este año de jubileo que nos ha dado la iglesia. Y cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a apologeticasiloe.com. Ahí tienen en la sección de clase todos los videos, en la sección de Radio Católica todos los programas, en la sección de temas, los temas escritos. Solamente me queda decirle, como siempre, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.